escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Las cosas que encuentra Ercilla es Israel Kamakawiwole y canta Hene Hene Kuaka. Y es que viajamos ahora hasta Hawái, porque sus vecinos están inquietos y no es para menos. Allí hay un monstruo que llevaba 38 años durmiendo y que quizá te suene, el Mauna Loa. Hasta ahora llevaba durmiendo, porque esta semana el gigante de lava más grande del mundo ha comenzado a desperezarse.
And Sunrise with breaking news. For the first time in nearly four decades, Mauna Loa is erupting. Here's new time-lapse video showing the past 24 hours.
For the first time in the last 40 years. Los medios hawaianos abrían así sus informativos el pasado domingo. El Mauna Loa ha entrado en erupción después de 40 años de silencio. Es el volcán, atención, más grande del planeta. Hablamos de una montaña de 4.169 metros de altura sobre el nivel del mar. Bajo él, otros 6.000 metros. En conjunto, el Mauna Loa es más alto que el Everest. Y, de hecho, su nombre responde a sus dimensiones. Mauna Loa se traduce en hawaiano como montaña larga. En estos días, el gigante ha escupido lava y cenizas, pero por el momento parece que no hay riesgo para las poblaciones cercanas. Para conocer más sobre este volcán, vamos a hablar con don Pablo José González, investigador en vulcanología en el Centro Superior de Investigaciones Científicas de La Laguna, en Tenerife. Bienvenido a Fin de Semana, don Pablo.
Bien, muchas gracias por tenerme, Cristina, y a todos los oyentes. Gracias.
¡Qué gusto! Bueno, es un volcán enorme, 5.300 kilómetros cuadrados de superficie, 120 kilómetros de ancho, 80.000 kilómetros cúbicos de volumen. No sé, pensar que esto puede entrar en erupción pone los pelos como escarpias.
Hombre, la verdad es que siendo el volcán mayor del planeta, pues todo el mundo lo esperaba y es normal que las cifras asusten. Es más, incluso el volcán es todavía mayor debajo del fondo oceánico, porque el peso del volcán es capaz de hundir la corteza de la Tierra.
¡Qué barbaridad! Bueno, llevaba cuatro décadas dormido y es una cosa rara en él, porque desde que existen registros, desde 1843, mediados del siglo XIX, el volcán despertaba cada cinco años. ¿Qué le ha pasado ahora que estaba tanto tiempo callado?
Bueno, pues esa es una gran pregunta que hasta el momento es un poco especulativa responder, pero sí podemos sospechar que la alternancia de actividad entre la cantidad de magma que se almacena bajo el volcán y la que sale a la superficie responde a un ciclo que no es regular, así como la actividad del cercano volcán Kilauea, que es uno de los volcanes más activos del planeta, aunque es un poco más pequeño que su hermano mayor, Mauna Loa.
O sea, que pudiera haber una relación entre los dos volcanes, que uno evacúe lo que el otro no evacúa.
Sí, en volcanes que están relativamente cercanos es un tema de investigación que se toma muy seriamente, ¿sabes? El hecho de que exista como una conversación entre los conductos que acercan el magma a la superficie.
Claro. De todas formas, al haber estado tantos años dormido, ¿es posible que haya acumulado más magma en el interior?
Sí, es posible. Es más, desde el año 2000 que se estudia detalladamente utilizando imágenes por satélite, se sabía que estaba inflándose. O sea, estaba acumulando magma en la zona superior del volcán. No se sabía exactamente cuándo y dónde iba a entrar en erupción, pero se conocía que estaba acumulando ese magma y es posible que todo ese magma que se ha ido acumulando durante este periodo tan prolongado entre en erupción ahora.
¡Madre mía! ¿Cuánto tiempo suelen durar estas erupciones volcánicas del Mauna Loa?
Bueno, el mejor pronóstico para un volcán, desgraciadamente por el estado en el que está la ciencia de la volcanología, es mirar hacia el pasado. Es decir, cuanto mejor conocemos la actividad eruptiva pasada del volcán, mejor podemos pronosticar el futuro, aparte de ir avanzando poco a poco en modelos con mayor capacidad predictiva. En el caso particular de Mauna Loa, sabemos que en los últimos 150 años pues ha tenido 33 erupciones y ellas han tenido una duración en torno a 20 días hasta 16 meses.
O sea, año y medio puede estar soltando lava el Mauna Loa.
Sí, y quién sabe si esta va a ser una erupción un poco mayor de lo normal, ¿sabes? Es decir, evidentemente lo mejor es tomarle el pulso al volcán. Los geólogos y geofísicos del observatorio hawaiano estarán al pie del cañón tomando las medidas para poder avisar a la población si hay algún tipo de riesgo asociado a los peligros volcánicos.
¿Qué peligros puede haber para la población de las zonas más cercanas? Porque por ahora la lava que expulsa se dirige a zonas deshabitadas, pero eso podría cambiar.
Hombre, la trayectoria de las lavas actuales nos da un cierto margen de que probablemente hasta que pasen semanas o meses del transcurso de esta erupción no lleguen a ninguna zona poblada. Es verdad que las infraestructuras que recorren la isla en el centro de la isla pues pueden estar afectadas, como ya ha sucedido en los primeros días con la carretera que se puede acceder hasta el observatorio meteorológico atmosférico del Mauna Loa. Estamos relativamente lejos todavía de varios días o semanas de que corte carreteras principales.
Los vulcanólogos distinguís entre volcanes rojos, que serían los buenos, vamos a decir entre comillas, y grises, que son los malos. ¿Qué diferencias hay y en qué categoría está el Mauna Loa?
Bueno, Mauna Loa entra dentro de esta categoría bastante divulgativa que es la de los volcanes rojos. ¿Por qué? Porque sus coladas de lava son uno de los efectos más visibles y claro, por la temperatura a la que están en constante incandescencia y entonces se pueden ver de color rojo, particularmente durante la noche. ¿Por qué es así? Porque existen este tipo de magmas tienen diferentes temperaturas. Cuanto mayor es la temperatura, más suele ser la capacidad de fluir y menos la explosividad de estos volcanes.
Ah, amigo, ¿y por eso se parece también a los volcanes de Canarias?
Exactamente, ¿sabes? Los volcanes de Canarias y los de Hawái comparten la característica de estar en el interior de las placas tectónicas, estar alejado de las zonas de contacto, donde se produce magma y ese magma es de menor temperatura. Estos, al salir en el interior de las placas tectónicas, pues vienen directamente del manto y tienen una temperatura mayor.
Y eso les hace menos explosivos y, por el contrario, pues muy llamativos, claro.
Menos viscosos, sí. Menos viscosos, dejan escapar el gas y entonces el gas no es capaz de explotar arrastrando y generando partículas finas, que es la ceniza volcánica.
Hay unos 1.500 volcanes en todo el mundo, según las bases de datos. 35 estarían ahora mismo en erupción. ¿Se vigila la actividad de ellos al minuto?
Hombre, todos aquellos que tienen un sistema de monitorización, desgraciadamente no todos, pues sí que proporcionan una información útil para la población alrededor. De todas formas, hay mucho por hacer todavía y las técnicas por satélite están complementando hasta donde no se llega con instrumentación de tierra.
No puedo dejar de preguntarte por el Cumbre Vieja. ¿Cómo está ahora? ¿Está dormido?
Bueno, a ver, el volcán está en una fase post-eruptiva, pero la emergencia volcánica continúa porque seguimos con unas emanaciones anómalas en la zona costera de Puerto Naos y La Bombilla que involucran a la evacuación por seguridad de la población de esas dos poblaciones.
En Tenerife, aparte del Cumbre Vieja, están el Teide, que todos conocemos, hemos aprendido en el colegio, y el Pico Viejo, que está activo pero durmiente. Y ambos son más peligrosos porque son del tipo volcán gris.
Sí, bueno, Canarias es una región, una provincia volcánica muy rica, con una gran geodiversidad, en la que no solo tenemos volcanes como el Mauna Loa, o en Kilauea, en Hawái, es más homogéneo el tipo de volcanes, sino que tenemos dos volcanes o dos sistemas volcánicos de tipo gris. O sea, en Gran Canaria, el interior de la isla, aunque ya está ese volcán apagado, la región de la caldera de Tejeda tiene gran riqueza de estas erupciones muy explosivas. Y el complejo Teide Pico Viejo, pues evidentemente es un sistema volcánico que tiene mayor peligrosidad por su capacidad de explosión.
¿En la evolución de los volcanes hay algo anómalo o realmente es una cuestión cíclica que nada tiene que ver con los cambios climáticos, que no presenta ningún tipo de alteraciones?
Hombre, la respuesta rápida sería no. ¿Sabes? La mayor fuerza que controla la actividad eruptiva de los volcanes es la generación de magma bajo bajo la superficie. Pero es verdad que existen efectos climáticos como las glaciaciones que se conocen, que son capaces de modular, es decir, no es que apaguen completamente o que comiencen muchísimas erupciones, pero algo de modulación existe, el hecho de que podamos someter a los volcanes a un peso adicional, como podría ser un glaciar, o cuando eliminamos el glaciar, pues el sistema magmático se siente descomprimido, y así pueden haber fases que evidentemente a escala humana no son muy perceptibles, en las que la actividad eruptiva aumente.
Y en el caso del actual calentamiento climático, cabría pensar que habría menos erupciones, en tanto que pesaría menos los polos, por ejemplo.
Bueno, es una relación compleja, porque también tenemos diferentes ciclos, como puede ser el aumento de lluvias torrenciales en algunos lugares del planeta. Otros lugares pueden tener sequía. Es un tema de amplio debate, aunque el consenso actual es que es un efecto de segundo orden. Donde hay volcanes lo seguirá habiendo erupciones, y donde no los hay, pues no creemos que vaya a haber nuevos volcanes.
Don Pablo José González, apasionante, investigador en vulcanología en el CSIC. Muchísimas gracias por explicarnos esta evolución del hawaiano Mauna Loa. Gracias.
Nada, gracias a todos los oyentes. Gracias, Cristina.
Adiós.